uno se encuentra la gente con un discurso y unas expresiones que probablemente no escuches tú en activistas cívicos cuando conversas con ellos. La gente está realmente cabreada, por decirlo, con una palabra que no es muy cubana, pero que refleja muy bien la situación de desesperanza del país.
Morúa, vamos a comenzar entonces a desglosar la triste realidad que se vivió en las últimas horas en la capital, en este caso en la capital. Cuando vimos a Miguel Díaz-Canel y a Marrero Cruz con una guataca en mano, tratando de limpiar parte, no sé, del Consejo de Estado, las oficinas, en fin, tratando de dar a conocer de que la revolución avanza y les duele, como dicen ellos. Pero mi pregunta es la siguiente, esto es un poco demagogo, ¿verdad?
Es teatralidad del poder, pura demagogia. De hecho, si uno se fija bien, como han hecho la gente, yo no tanto, pero si uno se fija bien en la vestimenta que tenían, no es vestimenta de trabajo voluntario. Al menos el Che Guevara, cuando hacía trabajo voluntario, que fue quien puso la idea en Cuba, aparecía sin camisas, con ropa verde olivo, bien sudado. Era un trabajo voluntario auténtico, orgánico, más allá de que eso funcione para echar adelante una economía. Pero eso fue pura teatralidad. La gente se ha dedicado a ver las marcas de los tenis que tenían, las camisas que tenían, los relojes que estaban usando, por supuesto, antioxidantes, todos esos relojes, obviamente el sudor no los echa a perder, otros relojes de calidad, pero es pura teatralidad de poder, que además no es necesario, porque indica que nunca lo hacen. Si uno hace comúnmente un tipo de labor como esa, no tiene que estarlo fotografiando, simplemente lo hace. Como hacen las amas de casa, lavan todas las semanas y no andan fotografiándose porque están lavando la ropa de sus hijos o cocinando. Eso revela esta teatralidad del poder, que es justamente el camino que ellos han tomado como índice del divorcio real que tienen con la sociedad cubana. Ni siquiera se pusieron un pantalón viejo caqui para hacer ese trabajo. Increíble.
La Habana se ha convertido, bueno, tú estás en La Habana, ¿no?, en vertederos al aire libre. Y es una realidad que no solo es de la capital, sino que se observa a través de las redes sociales, porque las personas suben videos en la mayoría de los barrios, inundados de basura, malos olores, plagas, en fin. Yo creo que fue un mal teatro lo que han montado en este caso. Pero hablando de teatro, la situación electroenergética del país, Manuel Cuesta Morúa, yo creo que esto es lo que está en estos momentos en los titulares principales. El gobierno lo sabe. Y la pregunta que te hago, ¿crees posible que por aquí suceda nuevamente un estallido social como el que vivió Cuba el 11 de julio de 2021?
Si se acumulan todas esas calamidades sociales y tecnológicas, obviamente va a ocurrir otro estallido social. Ten en cuenta que el gobierno reprime con muchísima dureza las manifestaciones en distintos lugares del país. Sabes que en los últimos meses han celebrado juicios en distintos lugares a jóvenes que han posteado, personas que han salido. Hay una jovencilla de 16 años, que es prácticamente una niña de 16 años, que fue detenida. Es decir, el gobierno reprime, y aún así, por encima de esa represión, la gente se manifiesta, porque es un problema existencial. Es como cuando tienes un dolor profundo, tienes que gritar, y la gente grita simplemente cuando hay un dolor profundo. Y eso es lo que está haciendo la gente. Si ellos no solucionan, parece que no tienen la capacidad de hacerlo, acaban de reconocerlo, por cierto. Si ellos no solucionan esos problemas, pues probablemente se pueda producir un estallido social, que va a ser terrible, porque ellos están listos, preparados, dispuestos para reprimir a la ciudadanía y al pueblo. Se están preparando fuertemente para eso.
Por eso la advertencia que hace Díaz-Canel, ¿no?, que nadie está autorizado a cerrar una vía pública.
De ahí esa advertencia, que por cierto revela una vez más o refleja que estamos frente a un gobierno puramente judicial, que pasa por encima del Estado constitucional, lo pisotea, porque el Estado constitucional reconoce el derecho de la gente a manifestarse. Pero el gobierno, la única herramienta que tiene es hacerle juicio a la gente para tratar de controlarlas y calmarlas, advertirles, amenazarles, hacerle juicio, llevarlo a prisión, confiscarle. Ahora yo venía caminando por Parque de la Fraternidad, le estaban confiscando a unos vendedores, pobres vendedores ambulantes, le estaban confiscando la mercancía. Esa es la relación que tiene el Estado con la sociedad. Y aún así, el clamor de la gente y la protesta de la gente crece diariamente.
Vamos a escuchar a Vicente de la O. Levy hablando precisamente de la crisis electroenergética que tiene el país, apagones, cortes de electricidad. Pero escuchen con atención, que es importante lo que él expresa a la televisión cubana.
La baja disponibilidad se suma ya a la baja disponibilidad otra vez de combustible, sobre todo ya sobre el martes, el miércoles de la semana, ya comenzó a agotarse el combustible que venía suministrándose durante la semana anterior. Y con esa coincidencia llegamos al día de ya con grandes afectaciones y hubo una falla excepcional que nunca nos había ocurrido, que salieron tres plantas de generación a la vez, que sacó más de 270 megawatts instantáneamente, ya teniendo una baja disponibilidad. En el despacho se actuó de manera impecable, inmediata, cumpliendo todos los protocolos, haciendo todo, y se logró mantener el sistema, pero estuvo a riesgo de caerse el sistema nuevamente, porque sigue estando muy débil el sistema. Y bueno, se logró estabilizar, eso ocurrió sobre las 10:30 de la noche. Eso le puso más a los bloques que se estaban rotando, que ya estaban en apagón, y le tocaba a algunos ya poder servir la energía eléctrica. En ese momento entonces llegó la falla y se continuó con las horas de afectación en todo el país. En todas las provincias se llegó al máximo apagable, por encima de los máximos apagables que tienen las provincias, incluso circuitos que se protegen hubo que desprotegerlos, y de inmediatamente aquí en La Habana también se agudizaron las fallas, se extendieron las horas, muchas horas de apagón, y bueno, tuvimos una noche y madrugada del día de hoy bien tensa. Durante la noche y la madrugada se restableció también la entrada de esa potencia. Tuvo que ser muy, muy precisa, muy delicada, porque si fue bien complicado la caída de esa generación, también fue complicada la entrada de ellos para que no se nos cayera el sistema, porque estaba muy débil. Pero se logró en ambos casos, tanto en la caída como en la subida de la generación, que no se cayera el sistema, y se fue recuperando esa potencia que se perdió. En estos momentos ya todo eso está restablecido. Hoy estamos trabajando con las unidades térmicas que tenemos disponibles. No tenemos ninguna unidad en rente disponible por una falla de un transformador que es común a todas las unidades. Las unidades, si no tuvieran esta falla, estuvieran disponibles, las 5 y las 6 estuvieran disponibles. Tuvimos un problema en 10 de octubre con un problema de aguas, conductoras de agua externa a la planta, que se está solucionando en estos momentos, y el déficit de combustible. Un déficit de combustible que en este instante, ahora mismo, tenemos más de 600 megawatts fuera por combustible. Se encontró una solución al combustible, que una cantidad de combustible que nos va a dar para unos días, y en estos momentos se está distribuyendo ese combustible que está en La Habana, en Matanzas y en Santiago de Cuba ya, empieza a distribuirse para la generación y para la economía, porque también este déficit de combustible también afectó la economía, los servicentros, las bases de transporte, las terminales de ómnibus. También aquí en La Habana la terminal de ómnibus no tenía combustible, y en estos momentos ya se empieza a servir. Hay que trasladarlo a todos los lugares y a todos los puntos de generación, a todos los puntos de la economía, y mañana se empieza a ver entonces el resultado de ese combustible. A partir de ahí se hizo una planificación. Hay un fenómeno que molesta muchísimo, que es que se planifica la rotación de los circuitos, fundamentalmente aquí en La Habana, y no se pueden cumplir, y se extienden las horas de apagón, y nos hemos hecho el propósito ahora con ese combustible mantener la rotación de los circuitos, los bloques de aquí de La Habana, comenzando a las 10 de la mañana, dos bloques de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 4 horas a las 2 de la tarde, dos bloques a media, así sucesivamente, y después en la madrugada, ya sí, los bloques esos que quedan de emergencia, en ese momento, en función de cómo esté la demanda y cómo esté la generación, bueno, se utilizarán o no se utilizarán. Eso hicimos otra variante, varias variantes, pero al final fuimos a la original, que es la que mejor funciona, que si de cumplirse soluciona un gran problema, que es que nuestro pueblo y todos nosotros que estamos afectados podamos saber cuándo nos va a ocurrir la afectación y podernos planificar. El apagón molesta, pero si sabemos cuándo se va y cuándo regresa y se puede cumplir, atenúa mucho esa situación. Y eso es lo que el objetivo con este combustible, tratando de ajustar a eso. El combustible no da para mucho, no tenemos combustible para todo el mes de octubre, no, el combustible, la cantidad de combustible que tenemos para unos días, pocos días, y en esos pocos días tenemos que buscar la solución para darle continuidad al tema. En estos momentos ya se está distribuyendo y vamos a hacer un esfuerzo con los compañeros de CUPE, como siempre lo han hecho, de poderle llegar a la generación.
No tenemos combustible para el mes de octubre, así lo reconoce públicamente Vicente de la O. Levy. Y en este programa, las noticias como son, Jorge Piñón, que es un habitual que participa con nosotros desde Texas, donde vive él, le hemos preguntado por qué se ha estado agudizando la crisis energética en Cuba en los últimos años. Su respuesta textual: las termoeléctricas son viejas, tienen más de 35 años de explotación y no han tenido el mínimo mantenimiento operativo y casi ningún mantenimiento capital. Por cierto, Venezuela exportó 52 mil barriles diarios de petróleo y combustible a Cuba en el mes de septiembre. Cuesta Morúa, su opinión.
Bueno, qué decir, qué agregar a esa pinza de opiniones expresadas. Por un lado, el reconocimiento explícito de que no tienen capacidad para generar la energía que necesita el país. Ese es el reconocimiento explícito. Esa descripción de los remiendos que dependen a su vez de la generosidad de algunos países, Venezuela, también México, que exportan petróleo a Cuba a costa de sus propios presupuestos. Esta generosidad ligada a esos parches de reconocimiento de que el país está colapsado infraestructuralmente. Ahí no se cumple aquello que ellos que dicen ser marxistas-leninistas, no se cumple aquello de que decía Lenin, de que el socialismo eran los soviets más la electrificación. Bueno, aquí no hay soviets y la electrificación está padeciendo ya sus últimos coletazos de agonía, lo cual es de alguna manera irónico, porque toda la capacidad de generar recursos por el país estaba situado en el turismo, que es un altísimo consumidor de energía. Y eso indica el desfase del régimen, ¿no? Y esa ironía se produce en un momento en el que el gobierno invierte 70 veces más en la construcción de hoteles que en la producción o creación de energía en este país. Así que por ahí nos vamos, y muy bien el criterio de este especialista.
Precisamente Jorge Piñón dice que Cuba necesita al menos 10 mil millones de dólares para superar los apagones. Morúa, ¿hay una dolarización acelerada de la economía cubana en medio de toda esta crisis que está viviendo el país?
Así es. El dólar va avanzando, pero lo interesante, según los economistas, a los que leo bastante, lo interesante es que el dólar avanza aplastando la moneda nacional. Porque hay países que se dolarizan parcialmente como mecanismo para darle mayor fuerza a la moneda nacional. En este esquema de infundir dinero proveniente del exterior, divisas que entonces se emplean en los sectores productivos, y a su vez esos sectores productivos, pues, de alguna manera crecen, se elevan, y eso tiene un impacto en la moneda nacional. Aquí no. La dolarización supone el aplastamiento del peso cubano. En un momento en que ellos habían hablado de subirle las pensiones a La mayoría de los que las cobran, personas más vulnerables de la tercera edad, ahora mismo con la subida y la dolarización, pues de la del país, de todo el sistema financiero del país, pues de alguna manera se ha devuelto a esos esas pensiones y esos salarios a su incapacidad, a ese nivel raquítico que ha tenido en los últimos 10 años la moneda cubana para garantizar el bienestar, sobre todo de gente que depende del peso cubano. Con otra característica más, y esto es muy importante, los principales servicios están dolarizados. Es decir, si quieres alimentarte bien, necesitas dólares. Si quieres obtener buena gasolina para tu carro, necesitas dólares. Si quieres acceder a determinados servicios, debes pagarlos en dólares. Y en un momento en el que las remesas que se mantienen, obviamente, no tienen la fluidez y la afluencia que tenían en los últimos años en Cuba. Por ahí vamos, en un país que refleja no solo la inestabilidad social que estamos viendo hoy, diariamente en cualquier lugar y en cualquier zona del país, sino que se refleja esta inestabilidad también en esas fluctuaciones, ya no solo del precio de la moneda, sino de las monedas mismas. ¿Cuánta gente no fue castigada por traficar supuestamente dólares o tener divisas? Y ahora de nuevo entra el dólar, entra el euro, fundamentalmente el dólar, a convertirse en la divisa de las divisas en Cuba.
Muy triste la realidad que está viviendo el pueblo cubano. Manuel Cuesta Morúa, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a entender desde acá la realidad que está viviendo usted y el resto de la población en la isla.
Gracias por la invitación.
Muy bien, así ponemos punto final a la tertulia de las noticias como son. Soy José Luis Ramos, conté con la asistencia técnica de May Vázquez.
Al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Delfín Prats nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues, sin mediar explicación, fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de los oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo durante 20 años sin publicar un verso. Prats ingresó en la lista de los poetas malditos y se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el grupo de poetas y escritores de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo corazón de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios y censores. Sin embargo, la obra poética de este hombre silencioso y modesto, llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, iluminando los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo es un relay que no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencias no ocupa lugar en sus meditaciones, pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasan, trafica con sonrisas, con signos, con saludos. Di tu amor a la gente, a los afiches en los cines. Llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna. Comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas. Tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te preguntan si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples: cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel. Dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas. Da unos pasos, todavía sin avanzar hasta la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a sus espaldas y te sorprendas en la calle.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de taller, es tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y del día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿me entiendes? Estamos atrapados, acorralados así ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Y con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Wynne. Lo conocen así como el maceo de Wynne. Y si él es el maceo de Wynne, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Punto de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política, María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Hoy tenemos un invitado que a quien yo le eché un ojo desde la isla, está en la isla. Le eché el ojo hace unos cuantos años, no mucho porque es bastante joven. Por una sencilla razón, sentí que este hombre es el cronista de la destrucción cubana. Y incluso he llegado a sentir que si en algún momento yo volviera a Cuba, allá todo lo que iba a encontrar son sus dibujos, sus pinturas sobre las piedras, como si fuera una especie de Pompeya arrasada. Y no por la naturaleza, sino por las malas artes de los seres humanos. Les hablo del pintor y grafitero cubano Julier P. Hola, Julier. ¿Cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tienes conciencia tú realmente de ser el cronista visual de la realidad actual cubana?
Sí, aunque sí, de cierta forma sí, a veces lo siento, ¿no? Por la también se siente en Cuba, en la artista de la realidad directa de Cuba sin ningún tipo de tatu, de tapujo o elementos en la generación o difuminación del discurso, ¿no? Sí. Y trato de guardar testimonio de todo lo que sucede. La realidad sucede como la realidad cubana y como histórico es necesario documentar y hablar.
Ya, me alegro que coincidamos, porque a mí eso, cuando abrí esa pequeña puerta de verte como mirando la destrucción de Cuba y viéndola en hechos que han sucedido a lo largo de la historia en otros lugares, ¿no? El mismo Pompeya, por poner uno, ¿no? Pero bueno, Pompeya fue la erupción de un volcán que lo arrasó todo y quedó todo petrificado, ¿no? Tienes una labor dura, me imagino que eso a nivel emocional, ser testigo y plasmar todo esto, porque todas las expresiones de tus creaciones son de desesperación sí. Mayormente
lo que pasa es que, o sea, se ha convertido en un modo de vida, ¿no? Pero en los principios sí fue difícil, ¿no? Porque a nivel social en Cuba, la gente, cuando tú tienes tienes una conducta opuesta al régimen o en contradicción con las acciones del régimen cubano y decides tomar responsabilidad sobre eso, y las mismas personas que tú defiendes o acciones son los que te marginan por un lado y a veces conspiran junto al Estado para hacer algunas acciones en tu contra. Entonces, en el ámbito social, en un principio, ¿no? mucha gente me imaginó. Actualmente, o sea, vamos a buscar otra palabra más bonita, ¿no? Pero sí te aparta mucha gente, se te aleja mucha gente de ti.
Lo sé por experiencia también.
Y en el ámbito artístico también, por supuesto, ¿no? Porque son individuos también. Pero lo que sucede en el ámbito artístico también es que cuando tú haces un arte que no refleja o no es parte del marketing o no es parte de los elementos mercantiles del mainstream del arte o no se integra a los códigos visuales y conceptuales del mercado, también eres apartado, ¿no? Y en ese punto, en muchas ocasiones hace mucho tiempo me sentía mal, ¿no? Pero me sentía como un náufrago, ¿no? Que no estaba en ninguna agua y era apartado de toda tierra. Pero ya con el tiempo acepté que era parte de mi misión, por alguna forma de decirlo, un equilibrio y balance emocional en eso y convertirlo en una herramienta de expresión, sino de construcción de construcción de un discurso que pueda ser útil a la hora de denunciar mediante el arte y ser útil a la sociedad a mejorar mediante el arte contestatario, mediante la denuncia artística, de alguna forma mejorar la realidad que nos toca, ¿no?
Tú sabes qué pasa, viví esa experiencia también en mi época, hace muchísimo tiempo ya. Cuando te has dado cuenta de que cuando un animal se está ahogando, un animal cualquiera, o un ser humano se está ahogando, tienes que tener cuidado porque te hunde. si lo vas a rescatar. El problema con esto de que empiezan a apartarse cuando tú les muestras la realidad así en su cara, ¡paf!, esto es lo que está sucediendo, la gente se asusta. No hay, y como, no sé, este libro de Eric Fromm, ¿no? El miedo a la libertad, porque la libertad es responsabilidad. Por encima de todas las cosas, la libertad es ser responsable. Responsable primero que todo con uno mismo y con su propia, con lo que considera su propia verdad, su propio punto de vista o lo que asume como su misión en la vida, en el mundo. Y eso le da terror porque eso es libertad. Lo demás es flotar, ¿me entiendes? Otras cosas que la gente llama libertad es flotar, es el vacilón, que también puede ser libre cada cual como le dé la gana, pero los resultados no van a ser nunca los mismos, ¿no?
Yo creo que eso es una cosa, con el fenómeno Cuba, o sea, la Cuba, lo que se vive aquí en la sociedad cubana, que lo hablamos mucho a mí y estamos de acuerdo en ese sentido, ¿no? Y es que yo creo que hay mucha gente que no quiere ser libre. Porque incluso cuando tú le hablas de, o sea, y le muestras y entienden eso, ellos han creado una especie a la opresión, le han creado como una alternativa a ella, ¿sabes? Y están cómodos ahí.
Mira, eso es así, eso está sociológicamente estudiado. Es así, el ser humano a lo que más miedo le tiene es a la libertad, porque eso mismo, eres responsable, pero también eres responsable de alimentarte. Eres un caballo de carrera y vas a llegar hasta donde tú quieras llegar, porque tampoco nadie en libertad te obliga a llegar a donde no quieras llegar, ¿no? Tú corres hasta donde tú puedes y tú dices, aquí estoy cómodo, con esto puedo vivir. Con esto me basta para vivir, porque me interesa más quedarme leyendo o viendo los celajes, que es libertad también, pues te quedas ahí. Ahora, cuando ese mismo miedo fue el que hizo que Fidel Castro se entronizara en Cuba, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Cada vez que llegas a una sociedad, sobre todo cuando se fue colonia durante tanto tiempo y apenas tienes 56 años de república de experimentación, ¿no? Como es el caso cubano, 400 años de colonia, 56 de experimentación, porque ahí no hay un ejercicio, hay un aprendizaje de democracia, ¿me entiendes? Pero todo fue muy accidentado, no se sale de una colonia para caer en la libertad, hoy ahora soy demócrata, no, eso no es así.
Claro.
La democracia es un... Sí,
fue fugaz, o sea, se privaremos por fugaz.
Fugaz comparado con todo lo demás, ¿no? Claro. Dejó una ciudad y dejó montones de cosas lindísimas, porque claro, la economía funcionaba en una isla pródiga y prolija, ¿no? Cuando llega alguien, 56 años después de tú haber sido colonia, 56 años, llega alguien y te dice, porque te vamos a dar, porque la tierra es tu... Oye, ese te vamos a dar es el mantra de la hipnosis colectiva. Ahí sí, si tú no dices, no, yo no quiero que me den nada, yo lo que quiero es que me permitan ganar lo que yo quiero, estimo y necesito o deseo ganar. Ya ahí eso es otra cosa, ¿no crees tú?
Hay una frase de bastante célebre que dice que no es nada más peligroso que alguien que quiera salvar el mundo.
Hombre, eso es un peligro. Y hay otro que yo veía en las redes sociales también, cuando estaba más activo en las redes sociales, que decía, ¿por qué el ratón cae en la ratonera? Porque no tiene idea de por qué el queso es gratis.
Claro.
No sabe por qué el queso es gratis. ¿Me entiendes? Entonces, húyele a todo eso. Juliet, yo quiero decirte que yo te sigo con mucha atención, mucha intención, desde esa cosa tan tierna de tu paternidad, la relación con tu esposa y con tu bebé. Y tú me das mucha esperanza, Juliet. O sea, tú eres también un producto cubano. No eres de exportación ni de importación. Y sin embargo, los valores que yo veo en ti como ser humano, como haces, también tratas de ayudar a otros, lo he visto, ¿no? Lo he leído. Y yo creo que eso, tú sabes, a mí no me gustan las generalizaciones, decir, no, porque Cuba está perdida. No, en Cuba hay gente que no está perdida.
Sí.
Que
sí,
no lo está, no sé. Que está, pero no está perdida. Y eso, ¿sabes? A mí me reconforta, ya yo voy de retirada del mundo, ya ese no es mi mundo. No sé cuál será el mío, porque no, mi corazón no sale de ahí nunca. Es la base prácticamente de todos mis dolores emocionales, mis dolores en profundo cuando veo gente pasando trabajo, cuando veo tanto horror sin necesidad ninguna, ¿no? Es lo más atroz que está sucediendo en el mundo en estos momentos, en el mundo civilizado en estos momentos, por lo menos en el mundo, en la cristiandad, como decían los antiguos, ¿no? Una de las cosas más horribles que está sucediendo. Y ahí, nada. ¿Cómo tú crees, Julián? ¿Cómo tú crees que se puede salir de eso? ¿Cómo tú lo visualizas, lo avisoras?
Yo creo que hay una base fundamental y es los valores humanos, ¿no? Y aquí, yo creo que una de las estrategias que se ha puesto el régimen es destruir cualquier paso, cualquier registro, cualquier huella de valores humanos para controlar a las personas, ¿no? Uh-huh. Cuando una persona no se respeta, no se siente humillada, no se siente pisoteada, no se siente ofendida, entonces permanece ahí inerte, ¿no?
Sí, esperando lo que le caiga. Sí.
Y claro, eso es yo creo que uno de los factores principales. Y el otro yo creo que es la falta de amor que existe en los corazones de los cubanos. Te digo eso porque el amor nace primero del amor mismo, o sea, cuando uno tú te amas a ti mismo, tú puedes sentir entonces, digamos, expresiones de empatía hacia los demás, ¿no? Lo que ha pasado en la Cuba actual, que es más demoledor y es más horrible que quizás cualquier acción inmediata así del gobierno ahora mismo, es la inconsciencia y el nivel de odio que existe en los corazones de los cubanos ahora mismo. Cómo entre hermanos se hacen daño, se roban, o sea, es despiadado porque han perdido totalmente cualquier síntoma de humanidad o sensibilidad y es un Serengeti esto. Cuba se ha convertido en un Serengeti.
Yo creo que eso pasa cuando en todas las comunidades en las que se ha puesto, se ha llevado la resistencia del hombre a nivel de cerebro reptiliano, supervivencia de la materia, el espíritu sucumbe. Sucumbe a la supervivencia de la materia y entonces es un instinto primitivo básico de sobrevivencia, ¿no? Y eso te animaliza.
Sí, te animaliza.
Yo me he pasado mi vida, Julia, ya yo voy a cumplir 70 años después de salir de la cárcel. Salir no, porque yo no salí, ni me metí sola, ni salí, me sacaron. Ya. Tener que salir de Cuba, ya va a ser 30 años casi que yo salí de Cuba. Y que no me dejaron regresar, lo que en aquella época no se podía, ¿no? A nadie le importaba que no te dejaran regresar, ¿no?
Claro.
No había cómo tampoco darlo a conocer ni mucho. Yo, honestamente, no he dejado de analizar, estudiar y buscar las respuestas del por qué nos ha pasado todo esto. Y podría estar equivocada, pero hay mucho de eso. Todo eso que sucede es lo mismo que puede pasarle a un niño pequeño de 6 años, por ejemplo, que tú lo cojas y lo pongas a nivel límite de supervivencia. Primero le lavas el cerebro, le dice que él no es, que él no tiene derechos, que la revolución es su mamá y es su papá, y lo pones ahí a sobrevivir como pueda. Ahí no va a haber empatía, ahí va a haber el mandato celular, ese primigenio de que hay que sobrevivir a cualquier precio. Y la vida a cualquier precio no vale la pena, honestamente. Desde mi punto de vista, la vida es una cosa hermosa y vivirla con dignidad, sí, con plenitud.
Es que hay un propósito, la creación, toda creación misma está teniendo un propósito. Uh-huh. Pero te voy a decir una cosa, yo también, o sea, quizás hace años, el adoctrinamiento, la falta de información, yo creo que no estoy convencido, y creo que muchos maestros iluminados también estaban convencidos de que la maldad nace de la ignorancia, ¿no? Uh-huh. Y en un principio, muchos años, fuimos víctimas de la ignorancia, porque era la intención de un sistema, ¿no? Pero ahora Internet, ahora la gente tiene acceso a información, acceso a muchas cosas que tampoco les interesa. O sea, hay parte de responsabilidad en nosotros mismos como sociedad y como seres humanos de estar así también, ¿eh?
Ya, pero indiscutiblemente hay una parte que se pierde, porque no, ya cuando el virus, cuando la enfermedad, cuando los canales se cierran a las emociones más elevadas, cuando se cierran esos canales, cuando se te va el hálito ese divino que llevas dentro, tratando de mantener el cuerpo vivo, alimentarte, las cosas elementales, ¿me entiendes?, del cuerpo, es muy difícil mantener los dos a la vez, ¿me entiendes? Uno de los dos desaparece. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la mayoría de acuérdate que Cuba está sufriendo un drenaje, y esos que se van es porque han despertado también, ¿me entiendes? Y de alguna manera se habrán planteado, no vale la pena sacrificar mi vida en tratando de cambiar esto. Yo honestamente, yo no sé qué solución puede haber para Cuba, Juliet. ¿Tú ves alguna?
Yo así ahora mismo, hablando de así seriamente, viviendo aquí, yo no veo ninguna.
Pues entonces hay que buscar soluciones individuales. Y te lo dejo ahí, ¿vale? El mundo es duro, pero eres tú mismo. Y sabes cuál es tu valor. Y bueno, yo quiero decirte que me gusta mucho lo que haces, que creo muchísimo en ti.
Gracias.
Y que si regreso a Cuba en algún momento, creo que lo único que voy a encontrar que me hable de la historia de toda esta época va a ser eso. Tus dibujos en piedra. Y eso para mí es importante. Es importante. Yo amo y creo mucho en la gente joven. Juliet, gracias. Gracias por acceder a hablar conmigo en Punto de Cruz, porque creo que los cubanos que te van a escuchar, Punto de Cruz está teniendo muy buena acogida, porque tratamos de hablar con la gente desde el corazón, no desde la farándula, sino de desde lo que tenemos en riesgo. Si todo lo demás es por añadidura, ¿no? El éxito, todas esas cosas, si tú no estás vivo por dentro, nada de eso te hace feliz ni te satisface. Y yo creo que tú...
Yo creo, disculpa que te interrumpa.
No importa.
Yo creo que uno tiene que, ya sea individualmente, aferrarse al amor, ¿no?
Exacto.
Y cuando uno entiende eso, lo que sucede después, para afuera todo es maravilloso y todo es luz. Y cuando un ser se ilumina, entonces empieza a iluminar a otro, y otros empiezan a iluminar a otros, y a otros a iluminar, entonces la oscuridad desaparece.
Exactamente, la oscuridad, ausencia de luz, nada más.
Estamos, o sea, un sistema totalmente ignorante, espiritualmente oscuro, y que ha mantenido a la gente en la oscuridad, pero creo que si empezamos a amarnos, o amarnos unos mismos, o sea, ahí vamos a empezar, vamos a crear una senda, un camino. Ahí va a empezar el camino para cualquier tipo de cambio esperanzador y positivo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juliet, porque de alguna manera eso es lo que trato yo de hacer. Decir, hay otra vía, y esa vía no, es el amor. Él reconoce en el otro, reconoce al otro en ti mismo.
Claro.
Exactamente así.
Y ahí surge cualquier tipo, ahí surge todo tipo de liberación, todo tipo de gesto de hermandad, todo tipo de lucha, todo tipo de... Porque se aferra a la vida, porque la vida es eso. Es creación divina y amor. Se reconoce. El amor reconoce a la vida como parte de él, la vida reconoce al amor como parte de él, porque son lo mismo. Nacen del mismo creador.
Estás muy en lo cierto. Muy, 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 muy en lo cierto. No sé si conoces un libro que se llama Un Curso de Milagros. A ver si te
yo
lo puedo hacer.
El budismo y otras cosas, aunque o sea...
No, esto tiene mucho que ver con eso, es sensacional.
Yo en mis tiempos libres, mi hobby, aparte de arte y eso, y estudiar política y cosas, es teología, antropología, entonces, sea, yo quiero despertar más, ¿entiendes?
Ya. Yeah.
Con dolores, o sea, cuando dolores paz total, entonces estás totalmente en la cumbre de la existencia. Y eso es lo que trato de profesar, y trato de que mi familia o los cercanos a mí poderle darles, ¿no? Hacer ese conocimiento para que nos ayude y a expandir o alejar todo tipo de sufrimiento e inconsciencia.
Elevar tu lámpara. Encender tu lámpara y alzarla en la mano como un faro, así
como se llama el filósofo, como un faro. Ahora hay muchas frases ahora en las redes sociales de él,
con
un faro, pero más que él no encontraba un hombre iluminado con luz. O sea, tú debes conocerlo,
pero bueno. Bueno, cuando el hombre sepa que la luz está dentro de sí mismo, entonces las cosas empezarán a cambiar.
Así mismo, todo está dentro.
Julier, abraza a tu hijo en mi nombre.
Muchas gracias, mi hija.
Ya sabes, ya te llevo puesto para toda mi vida.
Gracias.
Después de este contacto, de esta conversación, creo que hemos hablado de cosas que realmente hacen falta, nada de análisis brillantes de politología, que también hacen falta, pero este no es el espacio. Aquí se habla con el corazón, que es lo que a veces no abunda. Muchísimas gracias en nombre de Punto de Cruz, en mi nombre propio, en el nombre de Marisela Valladares, nuestra productora, de Efraín García, el técnico en los controles.
Gracias.
Busca la luz en la práctica y la luz te va a dar el camino de salida, ¿ok?
Sí.
Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, Juliet. Hasta la próxima.
El deleite de bailar y escuchar la música de Marc Anthony es comparable con pocas cosas en la vida. Americano de nacimiento, pero boricua de corazón y sangre, Marco Antonio Muñiz Rivera, su nombre real, celebra cada día de vida a partir del 16 de septiembre de 1968, fecha en que nació, porque estaba predestinado a encaramarse a un escenario para el bien de los millones que le aplauden. Marc Anthony canta salsa, bolero, balada, pop latino, canta a la vida, que es más importante que un simple género. Es el artista de música tropical más exitoso de todos los tiempos, y colgado en sus paredes tiene 4 premios Grammy, 5 premios Grammy latinos y 29 premios Lo Nuestro. Suma además a su carrera musical otra cinematográfica, pues ha actuado en más de una decena de películas. Entre ellas, la muy recordada El Cantante, en honor al puertorriqueño Héctor Lavoe, en la que trabajó con para aquel entonces su esposa Jennifer López. Los mejores escenarios del mundo han estado bajo sus pies, y los más famosos cantantes se han ido de gira con él o le han hecho dúos. Y como los célebres también tienen fama en el amor, se han publicitado sus romances y amoríos, matrimonios y divorcios. Pero si de algo no se divorcia Marc Anthony, es de su público que le aplaude, y en cada tarareo, él, emocionado por el contagio que producen sus letras, diga sorprendido: ¿pero qué es esto?